quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión.
Bueno, que España es una de las potencias turísticas mundiales no es ninguna novedad. En 2019, justo antes de la pandemia, las cifras lo confirmaban. 83 millones de turistas visitaron nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué tiene España que seduce a nuestros vecinos europeos? ¿Cuándo comenzó el interés por el flanco sur de Europa?
Ingleses, holandeses, alemanes, daneses, suecos, todos se mueren de frío. No encuentran el camino de casa, ahogados en el típico puré de guisantes. Y cuando les dan las vacaciones, vienen en bandadas, con una enorme prisa por quitarse ropa y achicharrarse al sol sin perder un minuto. Han venido porque saben que España es diferente y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance.
Sol, playa, paella, amor, ahí está la clave. Lo resumía maravillosamente bien en 1973 el cineasta Mariano Ozores en el arranque de la película Manolo Lanuit, con el gran Alfredo Landa al frente.
En toda España existen maravillas, pero nada es comparable a Benidorm. Al pisar su suelo se presiente que estás entrando en un mundo mejor.
La década de los 60 ha pasado a la historia como los años de las minifaldas, de los bikinis, de las alemanas. Jóvenes rubias y alegres que paseaban por las playas y por los bares de la Costa del Sol. Locales y extranjeros se daban cita todos los veranos, por ejemplo, en las largas playas de Benidorm.
Este año, Benidorm celebra el sexto Festival de la Canción en plena época estival. Sus playas, amplias y soleadas, son una agradable invitación a las vacaciones. En sus calles se estacionan coches de distintas procedencias. La luna llena es como una plaza de toros blanca que nos invitase a entrar en la auténtica plaza de toros de Benidorm, donde se celebra el Festival de la Canción organizado por la REM. Turistas de España y del mundo escuchan las melodías que contienden en el certamen con opción a la fama y a la popularidad.
Ahora que estamos volviendo a viajar, hablamos de la historia del turismo en España con la doctora en Historia Contemporánea, Ana Moreno Garrido. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos hecho aquí un viaje, ¿verdad?, por la historia del turismo en nuestro país desde los años 60. Ana, pero si hablamos de los orígenes del turismo, todos pensamos precisamente en los 60, pero hay que remontarnos a los dos últimos dos siglos para descubrir los orígenes de este fenómeno tan popular, como bien cuentas en tu libro De Forasteros y Turistas, una historia del turismo en España, y precisamente hablamos desde 1880 hasta 1936, Ana.
De hecho, la imagen contemporánea de España, que tanto va a influir en lo turístico, empieza en los años 40 y 50 del siglo XIX, ¿no? Muy ligada al final de las guerras napoleónicas, de lo que nosotros llamamos la Guerra de la Independencia, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, muy a finales de siglo ya tenemos ahí excursionismo, balnearios, playas frías, una serie de iconos culturales y monumentales muy marcados. Entonces, quizá por eso lo he hecho empezar en 1880, pero es una fecha un poco que puede variar, ¿eh?
Pero, Ana, ¿es verdad que el turismo es un invento de reyes? ¿Que fue un invento de la reina Isabel II?
No. El turismo no es un invento de reyes. El turismo tiene que ver con una serie de corrientes culturales, sociales, incluso económicas, que hunden sus raíces en algunos casos casi en el siglo XVIII y que se consolidan en el XIX. Pero no es cosa de reyes. O sea, es cierto que es un fenómeno, como muchos otros, que empieza siendo elitista.
Exacto.
Pero también
que hacía sus veraneos en San Sebastián y en Santander, ¿no? En popularizando el norte entre la alta sociedad.
Sí, pero yo me gusta también mucho marcar dos tipos de élites. No está, por un lado, efectivamente, las élites económicas y sociales, pero también tenemos que empezar a identificar como turismo todo aquello que están marcando las élites intelectuales. Por ejemplo, en el caso de España hay un reencuentro de los españoles con España que se debe más a las élites intelectuales que a las élites económicas. Me refiero a esa generación que hay a finales de siglo, donde tenemos lo que identificamos como la generación del 98, pero también tenemos a los pintores realistas, a los paisajistas, que están enseñando, están mostrando una España que es la clave para que luego, de alguna manera, se produzca el turismo. Luego, en paralelo, sí es cierto que tenemos el veraneo, tenemos aquellos que se empezaron a comprar una bicicleta, tenemos... Eso sí, ahí sí que hay que hablar de élites económicas.
Y el turismo en España, entonces, ¿desde cuándo? Porque Alfonso XIII comenzó su reinado en el año 1902 y señalas en este libro que comenzó entonces el reinado de un turista.
Sí, él sí que es un monarca que hace muy bien el tránsito. O sea, Alfonso XIII hereda de su madre y de sus antepasados una costumbre muy decimonónica, que era pues lo que se llamaban las jornadas reales, ¿no? Que sabemos que es esa especie de itinerancia por los sitios reales, que es muy típico de la monarquía, y la costumbre del veraneo, que eso sí es muy de... Empieza, bueno, un poco, muy levemente Isabel II, pero sobre todo su madre, la regente, fue una de las grandes veraneantes de San Sebastián. Pero ya Alfonso XIII da el giro, o sea, ese ya no es un monarca veraneante, ya es un monarca turista.
¿Y a las playas, Ana? ¿Cuándo se comienza a ir a las playas?
Pues las playas europeas empiezan un poco antes, estamos hablando de lo que llamamos las playas frías, ¿no? Las playas del Canal de la Mancha. Esa fachada, tanto francesa como británica, empiezan un poco antes. O sea, estamos hablando de los años, justo cuando terminan las guerras napoleónicas, los años 20, 30, 40 del siglo XIX. A España el fenómeno llega un poco más tarde, pero bueno, ya lo tenemos muy consolidado, eso en los años 80. En la última etapa de la restauración, sí, años 80, 90, tenemos ahí los dos grandes centros de veraneo del litoral frío español, que son San Sebastián y Santander.
Bueno, y visitan San Sebastián, por supuesto, Santander, todo el litoral norte español, pero supongo que ciudades como Toledo también, interesantes, ¿no?, desde el punto de vista turístico.
Sí, Toledo es una ciudad interesantísima, claro, desde un punto de vista turístico, el papel que juega en la historia, no solo de su historia local de turismo, sino en la historia del turismo nacional, del turismo español. Es probablemente la primera ciudad que aprende a contarse a sí misma, se crea un relato que funciona muy bien, que funcionó hace 100 años y sigue funcionando, que es el Greco.
¿En qué momento la clase trabajadora se incorpora a hacer turismo en nuestro país? Porque al principio hablamos de que era una cosa más de élites, ¿no?
Pues los años de entreguerras, los que llamamos años de entreguerras, que para el caso español no hubo tales guerras, ni la primera ni la segunda, pero bueno, esos años 20 y 30 son los años de la incorporación de las masas a muchas cosas. Y entre ellas es el ocio.
El ocio. Imagino que todo el turismo se separa con la guerra civil.
Sí, efectivamente. En la guerra civil lo que tenemos es una experiencia muy interesante, que es las llamadas rutas de guerra, lo organizan los nacionales. La ruta del norte, pues eso, recorrer una serie de escenarios de guerra. O sea, una zona que ya estaba pacificada, ya estaba bajo el control de los nacionales, y ahí se hace esa ruta de guerra. Pero salvo eso, no, efectivamente, claro, no, el flujo turístico para.
Para. Y luego, durante el franquismo, es cuando llega el boom, porque, a ver, yo recuerdo a Manuel Fraga, que entonces era ministro de Información y Turismo, que se refería al turismo como el petróleo español.
Sí. Sí, efectivamente. Hay una etapa ahí en medio, que es la inmediata posguerra, que también es muy interesante desde un punto de vista turístico, porque hay que recomponer estructuras, hay que ver por dónde, cómo canalizar un turismo que encima era más complicado porque España termina su guerra cuando empieza la de Europa. Y cuando termina la guerra europea, España está aislada desde un punto de vista diplomático y desde un punto de vista político. Es un país apestado, ¿no?, en el concierto internacional. Entonces, ahí también es una etapa muy complicada. Pero efectivamente, a partir del año 59, con el plan de estabilización económica, el régimen apuesta muy en serio por el turismo. Ahí tenemos la devaluación de la peseta, ahí tenemos la creación de España como un destino masivo costero, se abaratan precios. Sí, entonces ahí ya sí que hay una apuesta a tope por hacer de España una potencia turística, sobre todo de veraneo.
Sí, en los años 60 el veraneo se convierte en asunto de todos. Podemos decir que fue la década prodigiosa del despegue del sol, de la playa. Supongo también que la aparición del 600 pues permitió desplazarse a muchas familias, ¿no?
Sí, bueno, ahí claro, es que coincide...
La mejora de los salarios, muchas cosas.
Es un poco la creación de la clase media española y el acceso, o sea, la normalización de una serie de cosas que ya funcionaban eso en la Europa occidental, pero a la que ya empiezan a acceder todos los españoles, y entonces ahí sí que tenemos el turismo como un indicador más de esa mejora de vida de los años 60 en España, efectivamente.
Ana, de la crisis energética no se ha librado el sector turístico. La subida del precio de la luz, las medidas de ahorro energético aprobadas por el gobierno afectan a hoteles, apartamentos. ¿Se ha enfrentado el turismo en nuestro país a alguna situación similar?
Pues... que yo sepa, hubo también una etapa de incertidumbre, turbulencias en torno a la que fue otra de las grandes crisis energéticas del mundo reciente, que es la del 73, 74, pero se superó. O sea, efectivamente ahí hubo un par de años más complicados porque era el modelo español, también eso estaba basado en precios bajos. Entonces, al encarecerse el petróleo, pues se encarecieron todos los viajes turísticos, y luego aparte que fue seguido también de una crisis económica y de empleo en Europa, que es el principal mercado emisor, ¿no?, hacia España. Y ahí sí que hubo unos años complicados, pero el sector se recuperó.
¿Y crees que estamos ante un cambio de modelo turístico en nuestro país?
Bueno, yo creo que estamos en un cambio, ojalá, ¿no?, estemos en un cambio de modelo turístico a nivel internacional, y creo que lo va a provocar más la cuestión medioambiental que estas crisis económicas que son periódicas, ¿no?, y que forman parte pues del sistema económico en el que estamos. Pero probablemente esté siendo la alarma ante el medio ambiente y la escasez de recursos medioambientales, que ya es un hecho, que probablemente cambie el modelo. Además, bueno, este verano lo estamos viendo, ¿no? Está siendo aterrador. Y bueno, España es un país que es muy frágil desde un punto de vista medioambiental, sobre todo la larguísima costa mediterránea. Es que este verano el Mediterráneo ha llegado a temperaturas de 30 grados, temperaturas del Caribe, por primera vez desde que se tienen registros, ¿no? Entonces, eso probablemente, claro, que haya que replantearse qué hacemos con el Mediterráneo.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Qué hacemos con todo lo que está ocasionando el cambio climático, sin lugar a dudas, con estas noches tropicales seguidas, además, que llevamos desde junio sin un respiro, ¿no? Que es una barbaridad. Bueno, Ana, para terminar, según tu opinión, ¿es justa la descripción de España como toros, sol y playa, tal y como se reflejaba en las películas de los 60 y 70?
No, porque puestos a elegir, si me dices y me preguntas que elija un eslogan turístico de los varios y bastante afortunados, ¿no?, que ha tenido España, porque España es muy buena desde un punto de vista de la promoción turística.
Sí,
pues si sería, tengo que elegir un eslogan turístico, me quedo con el de los años, que fue los años 80, justo en esta contracultura, ¿no?, justo ya el despegue de la democracia, que es todo bajo el sol. España es mucho más que este mito romántico ya un poquito rancio y sobrepasado que seguimos arrastrando y que nos cuesta vencer
encima.
Fuera.
Sí,
pero
sí, sí.
Desde luego nos lo tenemos que quitar de dentro de los propios españoles. Somos mucho, mucho más que el casticismo y que el folclore. Y bueno, a las pruebas me remito. O sea, España es un país que ofrece a los turistas de fuera y a los turistas de dentro, nos ofrece todo bajo el sol.
Desde luego. Bueno, pues Ana Moreno Garrido, ha sido muy interesante hacer este recorrido por la evolución del veraneo contigo. Ana es profesora de la UNED y experta en historia del turismo, y te agradezco mucho que hayas venido a vernos a fin de semana. Ana, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y feliz verano.
Buen verano, sí, para todos.